additional sites not yet completed. Muchas cosas muy interesantes.
Pa' adentro.
Papá le cuábreme el camino a mí.
Pa' adentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' adentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información Radio. Desde Estados Unidos pretenden crear en Cuba una brecha entre juventud y generación histórica que no vamos a permitir. Nos decía en La Habana Jorge Luis Mazorra. Él es un joven diputado, tiene 24 años, de la Asamblea Nacional de Cuba, que comenzó en la política local a los 18, siendo ya delegado de base de su barrio en Marianao. Comenzamos Cuba Información.
Primeramente, no solamente hablar del Parlamento cubano, sino que las asambleas municipales y asambleas provinciales también ocurre esta tónica, donde los jóvenes participamos de forma activa, pero no solamente esa participación de asistir, sino también participamos con voz y voto dentro de la membresía de las asambleas municipales y provinciales. Yo le puedo poner el caso mío, mi ejemplo personal. Yo ingresé a la asamblea municipal con apenas 18 años de edad, porque era la edad, es decir, dentro de la asamblea municipal usted puede ser, empieza a elegir y ser elegido a partir de cuando usted arriba a los 16 años de edad. Pero en el caso para ocupar cargos a diputado a la Asamblea Nacional, sí necesita arribar a los 18 años de edad. Como había arribado a los 18 años de edad, la propia Asamblea Municipal me nominó como diputado a la Asamblea Nacional. Es decir, hizo la nominación de la candidatura, pero es decir, presentar a partir de la comisión de candidatura que presenta esta formulación de los diferentes candidatos que hacen la proposición, que esto parte no solamente de la propia comisión de candidatura, sino también de los plenos que se hacen de las diferentes organizaciones de masa, donde participa la FEU, la FEN, la Asociación de Combatientes, estamos hablando de la NAP, de la Federación, es decir, que participa un número grande de diferentes organizaciones y a partir de ahí hacen sus propuestas de cuáles pueden ser los posibles candidatos tanto para delegados provinciales como para diputados a la Asamblea Nacional. Estas propuestas sobrepasan los miles y dos miles de diferentes tipos de candidatos, porque también buscan esa composición heterogénea de la propia representación y son gentes de que por lo general por su formación y su forma también de actuar, de su desempeño diario, también son personas que tienen esas condiciones para poder representar a los diferentes niveles de órganos del poder popular. Cuando estamos haciendo referencia como diputado, la Asamblea Municipal en su sesión extraordinaria hizo la nominación de los candidatos, que por supuesto se hace esa nominación a partir de la presentación de cada uno de esos candidatos que se iban a presentar, pero después había que llevarlo hacia dentro de los distritos, es decir, dentro de las personas tenían que efectuar ese voto, un voto directo y secreto de cada uno de esos candidatos que iban a presentarse a diputados a la Asamblea Nacional y delegados provinciales, es decir, tenían sus urnas custodiadas como todas las de la ley. El Consejo de Estado convoca elecciones. En Cuba existen dos tipos de elecciones, existen las elecciones parciales que ocurren con periodos de cada dos años y medio y ocurren las elecciones generales que es donde se eligen a los delegados provinciales y diputados a la Asamblea Nacional. Para que cuando ocurren las elecciones generales, primeramente se tiene que conformar la Asamblea Municipal. ¿Y por qué se tiene que conformar la Asamblea Municipal? Porque de ahí es donde se nominan esos candidatos, delegados provinciales y diputados a la Asamblea Nacional. Y a partir de ahí empieza entonces todo el engramaje también de ocupar estas responsabilidades. Ser joven y poder haber alcanzado, porque primeramente cuando inicié era apenas con 18 años de edad, y también tener la confianza dentro de los delegados de la Asamblea Municipal de que me pudieran nominar, eso también es del propio prestigio que se alcanza dentro de la Asamblea Municipal. Ese liderazgo, que también es un liderazgo que también la gente busca, que lo pueda representar a esos niveles, y también es parte de la confianza. Y la confianza también está basada en los principios de que uno debe tener, primero como joven, y también como ciudadano de la competencia que le debe. Es difícil porque, a ver, yo soy en el caso de ser, por ser estudiante, no soy un diputado profesional. En Cuba existen solamente 7 diputados profesionales, es decir, que se dedican solamente a al trabajo de la Asamblea Nacional. El resto somos diputados no profesionales, es decir, que no cobramos, que es una de las características que están bien reflejadas en nuestra Constitución, de que el ser diputado no entraña privilegio alguno y no cobra salario. Es decir, que por el ejercicio de diputado usted no obtiene un salario propio. sino que usted no pierde el vínculo con su procedencia, estamos hablando del centro de trabajo o el centro de estudio, como es mi caso. Y a partir de ahí vinculamos esto. Este es un trabajo que se hace sistemático los 365 días del año, porque ya sea también, no solamente desde que la Asamblea Nacional sesiona en dos periodos en el año, es decir, tiene sesiones ordinarias en dos periodos en el año. Pero tenemos también la convocatoria de las sesiones extraordinarias, pero también el trabajo que se hace permanente y sistemático a través de las comisiones permanentes de trabajo. En la Asamblea Nacional cuenta con 10 comisiones permanentes de trabajo que atienden todas las esferas de la economía, los servicios y también las diferentes prioridades que podamos trabajar en virtud de la propia Asamblea y también de las características propias de nuestra nación. El diputado tiene, es decir, su carácter es nacional, por tanto no solamente vela por los intereses de los que, es decir, de los que lo eligieron en su distrito, sino que también, como tiene alcance nacional, tiene que velar por todos los intereses de cada uno de los de la nación. Y a partir de ahí se trabaja de una forma sistemática a partir de la comisión permanente de la cual es partícipe. Yo participo en la comisión permanente de relaciones internacionales, donde también jugamos un papel fundamental porque también velamos por la política exterior, divulgamos al mundo esa divulgación de qué es la realidad de Cuba, de cómo es nuestro sistema político y también de cuáles son el trabajo de nuestras propias exigencias que tenemos que seguir trabajando y de la cual siempre hacemos el llamado internacional y el apoyo solidario para poder alcanzar esas metas. Metas que están bien fundadas por parte de nuestros propios principios y que también para nosotros tenemos que defenderla, como es el caso de la ocupación ilegal de la base naval de Guantánamo, el bloqueo comercial y financiero por parte de los Estados Unidos, que también nos daña a nosotros, es decir, al pueblo cubano. Es decir, existen diferentes prioridades que para nosotros son cabales y que para eso nosotros defendemos. Y siempre buscamos ese apoyo internacional que para nosotros tiene gran relevancia porque también nos contribuye también a divulgar la información general. Buscamos también el apoyo de los diferentes parlamentos del mundo. Hoy nuestra Asamblea Nacional cuenta con 89 grupos parlamentarios de amistad, de los cuales esos grupos parlamentarios de amistad se crean y se forman a partir también de que existan homólogos, ya sean en los congresos o a partir de las propias cámaras de diputados en cada uno de los países. Y a partir de ahí también se trabaja de una forma sistemática ese trabajo del desarrollo bilateral que tiene que existir entre ambos parlamentos y también trabajar dentro de los grupos parlamentarios también que existen en los diferentes países. Bueno, a ver, los jóvenes, siempre los jóvenes hemos sido muy críticos ante la política. Es decir, no solamente de la política, sino de cualquier sector. El joven es crítico porque también es el joven renovador, es el joven que tiene que transformar su propia sociedad y a partir de ahí salen sus propios criterios. Por supuesto, como todos jóvenes, tenemos siempre el verbo encendido. Es un verbo que siempre busca qué es lo que le afecta, cómo lo afecta, pero sabemos, es decir, de forma muy directa, tenemos los espacios para podernos defender. Tenemos esos espacios no solamente dentro de las organizaciones de masas y políticas de las cuales participamos y de las cuales pertenecemos, pero también en esa participación que también tenemos en los órganos del poder popular. Tenemos delegados, yo por ejemplo soy delegado de circunscripción, donde también represento a mi población, pero no solamente a los jóvenes, también represento a los jóvenes, a los adultos y a los ancianos, es decir, de que también buscamos esa composición heterogénea. ¿Y cómo representamos a todos? Es a partir también de la propia evidencia que tenemos que nuestro Parlamento está representado con un promedio de edad de 48 años, es decir, de 48 años. Y esto también es evidente y es evidencia también de la política, de cómo los jóvenes se van insertando sistemáticamente en nuestra política. Y también es el prestigio que también tiene a partir de las propias ideas y del propio liderazgo que siempre ha caracterizado a nuestra generación histórica y que también a nosotros nos van incorporando a esto. En esta octava legislatura de la Asamblea Nacional, donde si lo vemos y analizamos por las diferentes comisiones permanentes de trabajo donde existen una dirección de esas comisiones, vemos el papel de la mujer y ese papel también de la juventud, que también tenemos jóvenes que también pertenecen a las direcciones de las propias comisiones. Y eso también es parte de la confianza que también se tienen en los jóvenes, de poder actuar, de poder interactuar, pero también de crear liderazgo dentro de nuestra propia asamblea. Y eso lo tenemos. Por ejemplo, nuestra asamblea, que es una asamblea legislativa, en esta octava legislatura nosotros hemos aprobado diferentes leyes. Tenemos la ley de la inversión extranjera, la ley del código de trabajo, la ley de fluvial, marítima y lacustre que también se aprobó. Es decir, han sido leyes que también ha partido también de las propias iniciativas legislativas y a partir de ahí hemos trabajado. Por ejemplo, por solo citar este ejemplo, la ley del código de trabajo. Fue una ley que, si bien tenía vínculo con todas las masas, es decir, porque todas las personas que actúan, es decir, que trabajan, ya sea en el sector estatal o en el sector privado, también están reconocidos y están refrendados en esa ley. Y, por ejemplo, los diputados organizamos, es decir, a partir también del acompañamiento de las secretarías de las asambleas municipales, que también tienen ese peso porque también nos hacen ese acompañamiento, organizamos una serie de reuniones con los propios centros de trabajo. Y yo participé en reuniones de centro de trabajo de mi distrito. Y a partir de ahí pude interactuar de cómo pensaba nuestros sindicalistas que están ahí vinculados, cuáles eran el anteproyecto de esa ley que se estaba discutiendo, cuáles eran sus recomendaciones, cuáles eran sus propuestas, y a partir de ahí también escuchar esos criterios. Por tanto, esa iniciativa legislativa no solamente quedó dentro de la Asamblea Nacional, por solo citar ese ejemplo, sino que también fue al pueblo, fue a los centros de trabajo, que es donde también se generan esos problemas. Y a partir de ahí, como diputado, recogía, por supuesto, esas preocupaciones, esas inquietudes, esas recomendaciones que daban los sindicalistas, y también lo pudimos llevar en voz hacia la Asamblea Nacional. Y eso también es parte también de ese vínculo que tiene que siempre existir, que la Asamblea Nacional no puede ser un ente que solamente se queda ahí, sino que también actúa de forma mancomunada en todo el desarrollo de la población. Yo fui elegido a la Asamblea Municipal del Poder Popular. Primero se realizan, cuando por supuesto se convocaron a elecciones, a partir de las diferentes áreas de nominación, de que, como bien refleja la Ley 72, que es la que agrupa y la que legitimiza el proceso a partir de la ley, esta ley que convoca, que regula más bien todo el proceso electoral dentro del país. Y bien refrenda de que puede haber hasta 8, se pueden realizar hasta 8 áreas de nominación para elegir los candidatos, que pueden ser desde 2 hasta 8 el número de candidatos que puede ocurrir por cada una de las circunscripciones electorales. A mí me nominaron, una vecina me nominó en una de las áreas de nominación de mi circunscripción. Ella expresaba, por supuesto, el por qué tenía, consideraba, velaba cuáles eran esos, veía esa figura en mí, cuáles eran los propios principios que yo tenía, resaltaba el papel del cual yo podía pertenecer a esa asamblea municipal. Por supuesto, el resto de los pobladores ahí nominaron, y después no solamente nominaron, sino que tuvo que irse a urna, porque existían varios candidatos por los cuales teníamos que ir a diferentes vueltas. Es decir, en Cuba, el que no alcanza el 50%, más del 50% de las boletas escrutadas, estamos hablando de las boletas válidas, se tiene que, porque existe, al no existir un empate o que no llega el 50%, se tiene que convocar a una segunda vuelta, es decir, o un balotaje, que también se le conoce de esa manera. Y entonces, a partir de ahí, en el caso mío, en el primer mandato, porque este es mi segundo mandato como delegado a la Asamblea Municipal, en ese primer mandato tuvimos que ir a balotaje porque éramos 3 candidatos, no habíamos arribado al 50% y tuvimos que ir a esa segunda vuelta. Ya en la segunda vuelta lo alcancé y fui entonces electo como delegado a la Asamblea Municipal del Poder Popular. Ya que dentro de la Asamblea Municipal del Poder Popular realizamos, por supuesto, todo el trabajo que normalmente realiza un delegado, que integra primero al Consejo Popular, integra a esa Asamblea Municipal, pero también participa en la propia comisión permanente al cual pertenece. Yo pertenezco a la comisión permanente en la Asamblea Municipal de Educación, Cultura, Salud, que atiende, por supuesto, a estos diferentes sectores y que también buscamos aquí las problemáticas. ¿Qué es lo que hace la Comisión Permanente de Trabajo? Realizan el control, la fiscalización de estos sectores que tienen gran envergadura y que por lo general son sectores muy sensibles ante la población. Y por tanto también hay parte también del trabajo que tenemos que realizar nosotros los delegados y ir velándolo. Dentro del Consejo Popular, del cual también soy vicepresidente de ese consejo, que es el Consejo Popular Libertad, también realizamos, soy un vicepresidente, en este caso un vicepresidente no profesional, es decir, que no estoy a tiempo completo, y a partir de ahí también trabajamos realizamos un trabajo directo, espontáneo, pero muy sistemático también con los intereses de la población de esa demarcación, que por supuesto ya es una demarcación mucho mayor, porque ya no solamente agrupa a esta circunscripción, sino que agrupa a 10 circunscripciones, y a partir de ahí realizamos ese trabajo. Bueno, como diputado, por supuesto, también velamos aquí, represento ya el distrito número 1, que está conformado por los consejos populares Santa Felicia, el caso del Consejo Popular Pogolotti y el propio Consejo Popular Libertad. Es decir, son 3 consejos populares que también agrupa a un gran número, un gran sector de la población, que estamos hablando de la población marianense. Y, por supuesto, dentro del papel del delegado, el mayor trabajo, que es un trabajo bien arduo, un trabajo sistemático, un trabajo bastante difícil, pero es un trabajo muy bonito, porque también te busca también, creas esa empatía con la población, pero también de buscarle soluciones, de buscarle respuestas y también de poder transformar ese pedacito que tú tienes. Y ese pedacito se transforma a partir también del vínculo que usted puede realizar con los factores de la comunidad, que estamos hablando de los CEDER, la Federación, la Asociación de Combatientes, de las personas también del propio barrio, de los talleres de transformaciones del barrio y la comunidad, que también que se puede evidenciar en los consejos populares, pero también de las propias comisiones de vecinos. Esas comisiones de vecinos que las creamos y las conformamos a partir también de la propia voluntad de nuestros vecinos de la circunscripción, y que por supuesto el delegado realiza y juega un papel fundamental. ¿Por qué? Porque el delegado se convierte en ser el coordinador principal de todas estas actividades, y a partir de ahí también se trabaja y alcanza entonces y contribuye al prestigio del delegado ante los electores. El proceso hacia la normalización. Primero, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos el 17 de diciembre del 2014, cuando hubo una intención por parte de los dos mandatarios, estamos hablando del presidente de los consejos de Estado y de Ministros, general de Ejército Raúl Castro, y del presidente de los Estados Unidos, estamos hablando de Barack Hussein Obama, cuando se hacían las presentaciones de que se iba a comenzar el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos. Por supuesto, es un camino largo que, por supuesto, tendrá muchos obstáculos. Estamos hablando de que mientras nosotros sigamos siendo socialistas, que lo vamos a seguir siendo, y mientras ellos sigan siendo imperialistas, por supuesto va a haber esa antagonía. Y eso, por supuesto, esto es bastante, bastante relevante, pero por supuesto, ¿cómo nos hemos sentado en las mesas de conversación? Por nuestros principios. Y por supuesto, por también la valerosa, que siempre hemos categorizado, la resistencia del pueblo cubano. Una resistencia que va desde el 59 hasta nuestra actualidad. Estamos hablando de que ha resistido a un bloqueo económico, financiero y comercial que fue recrudecido cuando se derrumbó el campo socialista. Estamos hablando de 1991-92. Yo nací en el 1992, por tanto, nací con el periodo especial. Por tanto, no solamente nací con el periodo especial, sino fue cuando se recrudeció el tema del bloqueo. Por tanto, ¿qué hemos visto? Una generación que lo que ha visto es carencia. Ha faltado esas carencias por parte también de ese propio desenvolvimiento económico que también nos ha afectado al país. Pero sin embargo, lo que nos ha llevado es también a buscar y a fortalecer nuestra conciencia política e ideológica. Y a partir de ahí es lo que también nos ha sabido lograr victorias, poder avanzar hacia el triunfo que hemos mantenido. Por supuesto, el papel del liderazgo histórico para nosotros los jóvenes es la fuente de inspiración. Eso es en primer lugar. Y la fuente de inspiración no solamente va de nuestros líderes históricos, sino también va de nuestras raíces, de los mambises. Estamos hablando de las raíces de Carlos Manuel de Céspedes, estamos hablando de Martí, estamos hablando de Gómez, estamos hablando de todos los que han participado en todas nuestras luchas por las independencias. Como siempre se ha dicho, nuestra independencia va desde el 68, cuando Céspedes le dio la libertad a sus esclavos, y ha sido un proceso largo y continuo, y también es parte también de la propia unidad que hemos tenido nosotros los cubanos. Y esa es la propia unidad que siempre nos va a caracterizar. Por supuesto, ¿qué es lo que más caracteriza a nosotros los cubanos? Es esa modestia, ese desinterés, esa sensibilidad, ese nivel de hospitalidad que tenemos nosotros, también la solidaridad que nos caracteriza, la solidaridad internacional que siempre la hemos realizado, pero no solamente la solidaridad internacional, también estamos hablando de la solidaridad nacional que también tenemos con nuestros propios coterráneos, y que también eso contribuye a que existan triunfos. Y esos triunfos, por supuesto, los compartimos entre todos nosotros, que también es parte de nuestros logros. Pero esta campaña de que está haciéndose por parte de los Estados Unidos, estamos hablando de una campaña que ha sido bien manejada y es parte de la manipulación que también se está realizando por los medios de comunicación. Fíjese que podemos categorizar que de las diferentes flexibilizaciones que se han realizado por parte del bloqueo, podemos ver que donde único se permite las inversiones en el sector de las telecomunicaciones. Yo soy estudiante de ingeniería en telecomunicaciones y electrónica. Y fíjense ustedes que no solamente estamos hablando de inversiones en las telecomunicaciones. ¿Pero por qué están existiendo? ¿Por qué van a existir las inversiones en las telecomunicaciones? Porque saben que de las telecomunicaciones puede llegar entonces a fluir la información. Y esa información no va a ser una información, la información que nosotros queremos, la novedosa, la científica, la información que nos pueda aportar para el desarrollo también, desarrollo cultural, pero también a la información que nosotros también queremos y también estamos buscando, porque es parte también del veto que tenemos en parte del bloqueo. Es que, por ejemplo, a nosotros como estudiantes de la propia carrera de telecomunicación, a nosotros se nos imposibilita obtener información novedosa, científica y útil de las diferentes descargas de servicios de Internet. Por ejemplo, estamos hablando de servicios como Oracle, páginas web, que para nosotros también son herramientas indispensables también para el propio desarrollo de nuestras aplicaciones, y para poder también trabajar en nuestro software, de poder también trabajar ahí y de poder desempeñarnos también como unos buenos ingenieros, que por supuesto somos muy buenos ingenieros, porque el potencial de capital humano que tiene hoy nuestro país, indiscutiblemente, es un potencial novedoso, pero un potencial también que va a la altura de parte de nosotros. Y esa altura que ha categorizado, que también por supuesto es un pilar de nuestra revolución, son pilares como la educación, la salud, la cultura, el deporte, y que también eso siempre se ha sabido llevar. Y por supuesto, es parte también de trabajar de forma ardua, de forma sistemática, y por supuesto también con el acompañamiento siempre de nuestra dirección y del presupuesto. Por solamente mencionar, casi el 70% del presupuesto nacional del país, estamos hablando del presupuesto que aprueba la ley del presupuesto que aprueban nosotros los diputados, está vinculado a los sectores que tienen gran trascendencia al tema de la población. Estoy hablando de la educación, asistencia social, estoy hablando de la seguridad social, estoy hablando de salud. Por tanto, vemos también ahí que es parte de nuestra propia voluntad de poder también mantener esos logros que tenemos y a partir de ahí ir trabajando, pero también trabajando en no quedarnos ahí, sino seguir transformando y buscar también ese desarrollo que también queremos. Ese desarrollo también va a seguirse trabajando a partir también de las propias riquezas que sepamos crear los cubanos en su forma general. ¿Y dónde salen esas riquezas? De la propia productividad, de la propia eficiencia del trabajo, y eso también es parte del logro, y todavía es lo que nos falta quizás potenciar nosotros los cubanos. Pero por supuesto, tenemos esa voluntad de que lo vamos a saber hacer. Bueno, a ver, el tema de la estrategia de los gringos es una estrategia manipuladora. Y estamos hablando de manipuladora porque los objetivos de ellos no van a cambiar. Y ellos lo han dejado y lo han manifestado muy claro. Se ha manifestado muy claro de que el tema de su cambio, como les llaman ellos, el cambio de régimen, que es el término que siempre utilizan, sigue siendo. Porque ellos dicen de que la política de bloqueo ha sido un fracaso. Que la política de aislar, porque por supuesto al final quisieron aislar a Cuba y los que se aislaron fueron ellos mismos. Y es parte también de los propios organismos a los cuales Cuba pertenece. Por ejemplo, la CELAC es un ejemplo de ello, un ejemplo vivo de parte del prestigio alcanzado en nuestra política exterior y el prestigio que ha alcanzado Cuba. Y eso es parte de que también ellos propios se han quedado solos. Y por supuesto, siguen manteniendo una manipulación. Siguen, por supuesto, también siguen trabajando en el tema de la subversión interna. Estamos hablando de que siguen el financiamiento por parte de la USAID que mantienen hacia el país para trabajar con programas, con diferentes programas que tienen aparentemente una manipulación de que es todo bueno, pero por supuesto sabemos que ahí viene el veneno detrás de poder influir en los jóvenes. Tenemos también el ejemplo de Sunsuneo, que lo vimos y que fue un reflejo ante la juventud. También está el caso de las World Learning, que está recientemente por parte de ellos mismos, y también que son estas becas, y por supuesto Cuba lo ha dicho bien claro, y nosotros los jóvenes también lo hemos denunciado en los diferentes marcos, es de que nosotros no nos oponemos a las becas. Lo que estamos oponiendo es a la manipulación que se está haciendo con las becas. Y esa es parte del trabajo que quieren hacer con World Learning. Buscar y desvirtuar y enajenar a la población cubana, pero específicamente a los jóvenes cubanos. Que por supuesto lo que quieren es buscar crear una brecha entre la dirección histórica y la juventud. Y que por supuesto nosotros no lo vamos a permitir.
Gallo de Pelea es un tema de tres formaciones cubanas, los grupos Moncada, Buena Fe y Casabe, este último de música electrónica. Es la canción oficial de una gira que están realizando por toda Cuba en apoyo a la Unión de Jóvenes Comunistas en su 55 aniversario. Gallo de Pelea.
La pasión sagrada de los persistentes y la paz amada y la sangre hirviente. Rebelde con causa, repleto de amor, de cortesía. Nación de hermanos frente al huracán con llantos y alegrías. Sueños con memoria, sin hipocresía. Voz que se levanta, solo habrá mañana si hago hoy. Claro que sé lo que soy. Claro que sé dónde estoy, claro que sé a dónde voy. Voy, claro que sé lo que soy, claro que sé. Dónde estoy, claro que sé a dónde voy. Ven a un... Lo que va para arriba, tu corazón.
nuestro paso. Vamos a inundar toda la ciudad con nuestro abrazo.
Hoy, claro que sé lo que soy. Claro que sé dónde estoy. Claro que sé.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. Cubainformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
El equipo de Cuba Información se acercó al espacio feminista Berta Cáceres, ubicado en La Habana, en los locales del grupo Galfisa, del Instituto de Filosofía de Cuba, para conversar con su coordinadora, la investigadora Paula Companioni. Hablamos sobre feminismo y también sobre solidaridad internacional. Para Berta Cáceres, lideresa indígena hondureña asesinada, Cuba era el lugar donde podía dormir tranquila, nos decía.
Cuba Información.
Paula Companioni es investigadora en el grupo Galfisa del Instituto de Filosofía de Cuba. Y es la coordinadora del espacio feminista Berta Cáceres, que abrió sus puertas en la capital cubana el pasado mayo. Paula, ¿qué es el espacio feminista Berta Cáceres?
El espacio feminista es una articulación de espacios. No es que sea en sí un intento solito, sino que son muchas personas que, articuladas alrededor del trabajo que realizamos como Galfisa, nos unimos desde mayo pasado con la intención de crear un espacio ya más congregado, más junto, que hable de feminismo en Cuba y que hable de trabajo con mujeres en Cuba y que hable de construcción de una vida mejor, de una vida digna para las mujeres en Cuba, y articulado también alrededor de lo que es el ejemplo de lucha de Berta Cáceres, asesinada hace siete, ocho meses, y ella nos acompañó siempre a Cuba y nos acompañó siempre a Galfisa en nuestros talleres internacionales sobre paradigmas emancipatorios, con el espacio de tener al feminismo como una lucha social, como una, no como una bandera, sino como una revolución en sí misma. Y por ahí, por ese ejemplo y por esa intención, es que nos hemos reunido en diversos espacios para intentar hablar de feminismo en Cuba.
Berta Cáceres tuvo una intensa relación solidaria, de convivencia, de compartir experiencias, de participación aquí en Cuba, ¿no?
Sus amigos más cercanos probablemente podrán hablar mejor que yo, pero las veces que la conocí, que fue en estos talleres de paradigmas emancipatorios y cuando vino y dio una que otra explicación acerca de su lucha contra el proyecto Aguasarca, contra lo que eran las transnacionales y contra lo que esto significaba para su comunidad. Siempre hablaba de Cuba como un lugar donde ella podía dormir tranquila. Entonces, no solamente defendía a Cuba como ese espacio de lucha y solidaridad, sino también como un espacio de construcción de vida diferente. Y desde ahí siempre se lo escuchó con mucho amor y con mucha solidaridad hacia la isla.
Cuba es un país que a nivel cuantitativo, legal, incluso también cualitativo, presenta avances considerables en materia de igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, también tiene importantes retos pendientes en este ámbito. ¿Cuáles son?
Pues nosotras, como mujeres, cuando nos empezamos a pensar el feminismo, casi siempre tenemos el que somos mujeres, que somos el 60% de la población que trabaja en Cuba, además un alto número de mujeres calificadas, graduadas en la universidad, que tenemos derechos básicos como un derecho a una salud sexual y reproductiva seria, con aborto legal y gratuito. El aborto en Cuba nunca ha sido prohibido. Además, legalmente podemos acceder a todos los puestos de trabajo con igual posición que los hombres, y etcétera, muchos otros factores que también nos hacen tener una vida diferente al resto de América Latina si se compara. Pero decimos que eso no es suficiente, que eso está bien, pero los números no solamente son suficientes. Nosotras, por ejemplo, tenemos ahora mismo una gran batalla que dar en cuanto a todo lo que tiene que ver con violencia de género y en cuanto a todo lo que tiene que ver con la construcción de una identidad desde un patriarcado muy fuerte y muy arraigado de nosotros como isla caribeña, de nosotros como isla colonizada y de nosotros como isla también en medio de un bloqueo, que también es algo interesante porque la identidad se forma a raíz de una globalización constante que nos hace construir el sujeto de éxito como ese mismo varón heterosexual, blanco, de acceso al poder de determinada clase social, de un espacio geográfico también específico. Y todos esos son los retos que tenemos como las mujeres cubanas hoy mismo. Yo diría que no son diferentes a los retos de mujeres en otros lugares, pero con las características específicas de vivir en Cuba.
¿Y cuál va a ser la actividad que vais a hacer, que vais a realizar? ¿Qué agenda de trabajo tenéis en este espacio feminista, Berta Cáceres?
Pues el espacio no se define, como es una articulación de muchos intentos, no se define como una actividad específica, sino que nosotros hemos tratado de construir una agenda. Nosotras y nosotros hemos tratado de construir una agenda mensual, que a veces sí se ha logrado, a veces no se ha logrado, porque tenemos bastantes cosas en el camino, pero lo más importante es que nos abrimos para todos los intentos que quieran hablar de feminismo. Ese es el principal sentido del espacio feminista, crear un espacio para que cada vez que se quiere, que se pueda hablar de feminismo en determinado, si quieres hacerlo a través de una película, si quieres hacerlo a través de una charla. La última vez estuvimos haciendo una misa espiritual por Berta. Todos los intentos que vayan surgiendo para cambiar y para hablar desde el ser mujer y desde el ser mujer que se piensa diferente, este es el espacio que está abierto para eso.
Paula, tú perteneces como federada a la Federación de Mujeres Cubanas, esa gran organización que agrupa a millones de mujeres en este país. ¿Qué crees que le falta a la FMC de hoy?
La FMC es un sueño. Es un sueño tener un movimiento de mujeres que sea nacional y que además nos tenga todas unidas. Pero a la FMC le falta movimiento. Le falta en sí misma dejar de ser tan institucional y le falta ser un poquito más con las mujeres mismas y con los hombres, porque el feminismo pensamos aquí como parte de nuestro trabajo, que no es solamente para una vida digna para las mujeres, sino que es una vida digna para hombres, para mujeres y para todo lo que es. Todas las personas y la naturaleza y la madre tierra, etc. A la FMC quizás le hace falta lo que le falta a todas las instituciones cubanas, llenarse un poquito más de la realidad en Cuba, llenarse un poquito más de lo que estamos viviendo nosotras y nosotros en Cuba y luchar por eso. Tener también la capacidad de enfrentarse a la nación y a los retos de la nación, no solamente desde líneas específicas que pueda trazarse desde el gobierno, sino desde lo que las mismas mujeres desde su base construyan y desde las mismas mujeres desde sus comunidades a las que ellas están asociadas como federadas, vayan encontrando. Yo creo que le falta movimiento y que le falta localidad.
Por último, te quería preguntar, el espacio feminista Berta Cáceres tiene prevista, digamos, una agenda de trabajo con movimientos tanto cubanos como de otros países, sobre todo de América Latina.
Bueno, nuestro trabajo más cercano como espacio feminista es hacer un curso de formación en feminismo, porque es lo que casi siempre surge cuando empezamos a hablar en distintos lugares, las ampollas que salen cuando digo yo soy feminista, porque no entienden el término. Entonces queremos primero prepararnos todas y todos los que quieran asistir a este curso desde bases comunes, entendimientos comunes de lo que estamos hablando, para que tampoco sea tan variado nuestra posición y para que también podamos formarnos como mujeres, como sujeto político de mujeres. Y con movimientos, pero con movimientos en Cuba, pues apoyar a todo lo que vaya surgiendo, apoyar y acompañar a todo lo que vaya surgiendo aparte de este espacio. En cuanto a movimientos internacionales, tenemos el reto de incluirnos y de incluirnos no solamente como algo aislado, sino como algo con participación, como algo con ofrecer y como algo con ayudar. Incluirnos y aprender mucho también, porque sentimos que tenemos que aprender mucho de todas las luchas en todos los lugares del mundo. Entonces, por ahí creo yo que van los retos.
Bueno, pues desde el Instituto de Filosofía, desde el grupo Galfisa, desde el espacio feminista Berta Cáceres, aquí en la capital cubana, nos despedimos, el equipo de Cuba Información. Un saludo.
Estamos escuchando Nacidos del Fuego, del histórico grupo cubano Moncada, uno de los que realizan la gira por toda la isla junto a la UJC, la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba, que cumple 55 años.
Corazón, 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 purifícate al bien. Cuba Información.
No me digan más mentiroso, no me digan más.
En el año 2003, el presidente entonces de Estados Unidos, George Bush, lanzaba una agresiva campaña contra el turismo a Cuba, tratando de cerrar la que en aquel momento era una de las escasas fuentes de ingreso líquido para la isla. Hoy, con un incremento del 15% anual, el turismo es el sector de más rápido crecimiento en el país y principal motor de arrastre para los proyectos de inversión extranjera. Es evidente que las campañas contra el turismo a Cuba han fracasado, pero hay medios internacionales que no dan la batalla por perdida y siguen intentando empañar la imagen de la isla como destino viajero. Sucesos que jamás serían tema noticioso si se dieran en otros países turísticos como México o Colombia, si ocurren en Cuba son objeto de amplios reportajes. El timo a unos turistas españoles que compraron tabaco robado, la intoxicación alimentaria leve de un visitante canadiense, las quejas de un turista brasileño a quien, en el aeropuerto de La Habana, exigieron estar vacunado, o la boda frustrada de dos turistas ingleses debido a un pequeño accidente en un hotel de la isla, son algunos ejemplos. Hace unos días era tema de un reciente artículo de opinión en las páginas del principal diario español, El País, el turismo sexual en Cuba. Curiosamente, en las listas de los principales destinos del turismo sexual en el mundo no aparece Cuba, y sí España, donde existen más de 1.500 clubs de prostitución. Pero la prensa española se empeña en publicar trabajos sobre turismo sexual en Cuba, incluso sobre un supuesto turismo sexual infantil, a pesar de que la isla no aparece en un reciente mapa sobre este asunto realizado por UNICEF que muestra a México, Brasil, Colombia y Perú como principales destinos latinoamericanos. Aunque el turismo estadounidense a Cuba sigue prohibido por las leyes del bloqueo, en el último año ha aumentado el número de visitantes de Estados Unidos en un 74%. Gracias a ciertas licencias especiales de viaje autorizadas por el expresidente Obama. Este boom de visitantes servía a ciertos medios para lanzar hace unos meses mensajes catastrofistas sobre un inminente colapso en las instalaciones hoteleras de Cuba. Pero, después de unos meses, el mensaje de estos mismos medios ha pasado a ser el contrario. Ahora nos dicen que la falta de demanda ha obligado a varias aerolíneas de Estados Unidos a cancelar sus rutas a la isla. Algo que no cuadra. Hay falta de demanda cuando el número de viajeros ha aumentado un 74%. Sencillamente, la competencia ha ido regulando el mercado y estableciendo qué compañías aéreas se mantienen en él y cuáles no. Tratar de hundir el turismo es uno de los viejos sueños de los enemigos de la Revolución Cubana, un sueño que sigue estrellándose contra la realidad de un país que, en contraste con otros destinos cercanos, ofrece al turismo internacional un entorno seguro y hospitalario y una población instruida, conversadora e informada. Un atractivo más fuerte que cualquier campaña de prensa. El último congreso del Partido Comunista supuso un gran avance en la política de género e identidades en Cuba, nos decía en la capital cubana Ramón Rivero Pino. Él es subdirector del CENESEX, el Centro Nacional de Educación Sexual, una institución ya convertida en emblemática en toda Cuba y dirigida por la diputada Mariela Castro Espín. Le escuchamos.
Bueno, el Centro Nacional de Educación Sexual es una institución que tiene como misión asesorar a diferentes instituciones y organizaciones de la sociedad civil cubana en todo lo que tiene que ver con la política cubana de educación integral de la sexualidad, salud sexual y derechos sexuales. La experiencia que ha venido acumulando el CNSX en este trabajo ha ido generando una, digamos, una percepción en la población, una representación en nuestra población cubana de la institución que la ha hecho muy atractiva. Y esa es la razón por la que diferentes grupos sociales, diferentes colectivos de jóvenes, de mujeres, de profesionales de diferentes áreas del conocimiento, pues se han interesado en buscar el acompañamiento, la asesoría técnica de nuestra institución en un proceso de reflexión, de canalización de inquietudes, incluso de gestación de proyectos que han estado pensando, que han estado construyendo y además gestionando. Entonces, como parte de todo eso, hoy contamos con una experiencia muy hermosa, y es que hay algunos de estos grupos que se han denominado ellos mismos redes sociales comunitarias en temas de educación integral de la sexualidad, salud sexual y derechos sexuales, pues trabajan muy mancomunadamente con el CNSEX como una institución que les apoya, que les asiste técnicamente. Y bueno, en ese caso, por ejemplo, estamos trabajando desde los años 2000 con diferentes grupos de mujeres lesbianas que se han ido constituyendo, grupos de personas trans, también se han ido integrando jóvenes de diferentes universidades, lo han hecho también según las localidades donde viven, buscando ese tipo de acompañamiento. Contamos también con una red de juristas por la educación integral de la sexualidad, de trabajadores sociales. Hay redes que son mixtas según sus intereses, donde hay personas, digamos, con diferentes identidades de género, orientaciones sexuales. Esta específicamente se denomina Humanidad por la Diversidad. Entonces, son grupos humanos que han identificado intereses comunes relacionados con la sexualidad, con la necesidad de educarse en estos temas, de defender sus derechos, y que, bueno, pues venimos trabajando de conjunto en diversas plataformas de defensa de derechos humanos relacionados con estos temas. Y de verdad que ha sido una experiencia muy gratificante, muy de mucho impacto en la vida de estas personas, pero también en la multiplicación de todas estas ideas, de todos estos conocimientos que se vienen produciendo alrededor de estos temas en relación con el resto de los grupos sociales, de las comunidades, de las poblaciones cubanas.
El CNSEX también tiene un amplio trabajo comunitario. Ramón, ¿en qué tipo de proyectos, en qué sectores, en qué temáticas? Me gustaría que nos dieras algunos ejemplos.
Bueno, mira, los proyectos comunitarios también están muy vinculados con el tema de las redes, ¿no? Porque nosotros partimos de una concepción teórica en relación con lo comunitario, que no entendemos lo comunitario solamente como el espacio en que la gente vive o desarrolla su actividad vital, digamos, como lo taxonómico. Para nosotros lo comunitario es esencialmente una cualidad del desarrollo humano que tiene que ver con la naturaleza de los vínculos que sostiene la gente cuando se integra en su vida cotidiana. Nosotros creemos que lo comunitario está muy vinculado, por ejemplo, a la conciencia crítica que la gente desarrolle sobre las causas de sus problemáticas. Lo comunitario tiene mucho que ver con la participación de las personas en la autogestión de su vida cotidiana y sobre todo que todo eso tenga una expresión en proyectos de vida concretos, ¿no? Entonces, bueno, fomentamos esos proyectos comunitarios desde esta concepción y trabajamos, por tanto, con diversos grupos poblacionales en diferentes localidades del país, con instituciones. Y la idea precisamente es esa, es estimular que la gente se nuclee alrededor de sus preocupaciones que tengan que ver con la sexualidad y que pues diseñen, elaboren, implementen, desarrollen sus proyectos, ¿no? Esa es la idea.
No podemos olvidar que el CNSEX es un centro de estudios subordinado a la Universidad Médica de La Habana, con una política científica clara y bien definida, sobre la cual pues me gustaría preguntarte, Ramón.
El CNC cuenta con una política científica que guía que orienta todo el proceso de investigaciones. Esa política tiene como base fundamental que hemos identificado los principales problemas que impactan la salud sexual de nuestra población, y en relación con ello, pues hemos evidentemente planificado, definido un conjunto de líneas de investigación que nosotros le damos el carácter de prioritarias o de priorizadas. Y en relación con esas líneas, pues entonces se organizan los proyectos de investigación en los que participan los especialistas, las especialistas del CNSX. Dentro de esos proyectos, dentro de esas líneas, se destacan temas como, por ejemplo, todo el tema de la integración social de las personas LGBTI. Se destacan temas como los derechos sexuales de las personas, o sea, los derechos que las personas sienten como vulnerados y que es importante trabajarlos desde el punto de vista científico para producir insumos que contribuyan a la, digamos, a que aparezcan, a que se creen legislaciones, leyes, en fin, que den respuesta a estas cosas. Como parte de esa política científica, el CNC está trabajando mucho también el tema de las necesidades educativas especiales, o sea, las personas con determinadas discapacidades, pensado todo esto desde el lugar de la sexualidad de estas personas. El CNC está trabajando en términos de investigación científica todo lo que tiene que ver con las políticas públicas, con los programas de desarrollo. Estamos trabajando cuestiones que tienen que ver con el papel de los gobiernos municipales en su responsabilidad de gestionar la educación integral de la sexualidad. Tenemos incorporado en nuestra política científica los temas de violencia, de género especialmente, y así te podría enumerar un grupo importante de temáticas que están formando parte de nuestra, de nuestros procesos de investigación. Igualmente, desde el punto de vista académico, el CNC cuenta, por ejemplo, con una maestría en sexología y sociedad que forma profesionales para la investigación científica en los temas relacionados con la educación integral de la sexualidad, la salud sexual, los derechos sexuales. Tenemos múltiples diplomados, tenemos, por ejemplo, este año tenemos 27 cursos de posgrado en la institución y un grupo de cursos de sensibilización que ofertamos a actores sociales diversos.
Uno de los servicios que ofrece el CNSX es el de asesoría jurídica a la población. ¿En qué temáticas, en qué problemáticas?
Mira, nosotros tenemos un conjunto de profesionales del derecho, juristas, que están nucleados en un área específica, en un grupo específico de trabajo de nuestra institución, que además de ofrecer la asesoría jurídica a la institución, como corresponde en cualquier institución que requiere de esos servicios, tenemos implementado una experiencia también muy importante, de mucho impacto social, precisamente para orientar, para acompañar desde el punto de vista jurídico a las personas en la lucha, en sus procesos de, gestión, defensa de sus derechos sexuales específicamente. Especialmente se dan situaciones que tienen que ver con la vulneración de algunos derechos de las personas. Y entonces este es un espacio con el que cuenta la institución, que permite a las personas ser escuchadas, ser orientadas y también acompañarlas en la canalización de sus inquietudes con otros, con otras instituciones, ya sea, digamos, la Fiscalía General de la República, ya sean los tribunales, ya sean los bufetes colectivos, o sea, canalizamos desde la institución estas inquietudes, estas necesidades, repito, que tienen que ver con los derechos sexuales, que la gente lo siente como vulnerados, precisamente para contribuir al desarrollo humano, para contribuir a la lucha porque esos derechos sexuales, que son derechos humanos, pues evidentemente queden garantizados.
En este sentido, me gustaría preguntarte si en los últimos años habéis notado que existe una mayor demanda por parte de la población o determinados grupos de población que demandan esta, esta asesoría jurídica al CNSEX y también si existe una mayor respuesta por parte de las instituciones afectadas.
Sí, yo creo que cada vez recibimos más personas que vienen buscando de ese servicio en el CNSEX. Que se amplíe la cantidad de gente que viene buscando esa ayuda. Para nosotros significa que la labor de educación, de orientación sexual en el país cada vez es mayor, que la población cada vez está más informada, que la población cuenta con determinados recursos, vías, mecanismos para gestionar esas inquietudes y en ese sentido, pues evidentemente la demanda pues crece permanentemente, ¿no? Por otra parte, yo creo que el hecho de que tengamos estos avances en términos de información y de educación y que la gente, por tanto, esté asumiendo con mayor responsabilidad el proceso de defensa de sus derechos, pues también está influyendo en que la sociedad avance en el proceso de legislación, en el proceso de, digamos, definición de normativas. Y te podría decir, por ejemplo, que tenemos experiencias que son muy importantes. El Ministerio de Educación de Cuba, desde el año 2011, cuenta con una resolución ministerial a través de la cual queda un poco definido desde el punto de vista legal, jurídico, todo el proceso de educación de la sexualidad en las escuelas, en todos los niveles de enseñanza y en todos los tipos de enseñanzas del país. Asimismo, el Ministerio de Cultura tiene igual una resolución ministerial a través de la cual se desarrolla, digamos, todo el enfoque de educación integral de la sexualidad en el campo del trabajo cultural. El Ministerio de Salud Pública, desde hace muchos años ya, definió, o sea, elaboró, aprobó una resolución a través de la cual se creó la Comisión Nacional de Atención a Personas Transsexuales, un mecanismo importantísimo de acompañamiento a esta persona en sus procesos de salud, especialmente. Y así cada una de las instituciones, en la medida que ha ido pasando el tiempo, pues ha ido avanzando en la legislación de estos procesos, en la normativación, en normatividad jurídica relacionada con estos procesos, y yo creo que sin duda, digamos, esto ha tenido ya finalmente una expresión mucho más acabada en este, digamos, documento aprobado por el último congreso celebrado en el país del Partido Comunista de Cuba, donde ha quedado muy bien explicitado todos los temas estos de educación sexual, toda la cuestión de género, todos los temas que tienen que ver con las identidades, con las orientaciones sexuales, y hay un posicionamiento en términos políticos que, por supuesto, ahora todas las instituciones, ministerios, pues tienen que cumplir, porque de hecho es política de nuestro país, relacionado con estas cuestiones y que sin duda van a dar un nuevo impulso a este trabajo en la sociedad cubana.
Aquí nuestro programa de Cuba Información Radio, esperando que las entrevistas de hoy les hayan sido interesantes. Seguimos trabajando intensamente para dar información y visiones que los grandes medios de comunicación ocultan o tergiversan sobre Cuba y América Latina. Volvemos la próxima semana.
Te hace yo perder el trío.